20 años de Radio Lima. Contrabanda. Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski. Quan va arribar a les illes Trobian al Pacífic Occidental, anava amb l'encàrrec d'estudiar els natius troviandesos, aquell poble primitiu amb taparrabos i amb costums tan exòtiques per l'Anglaterra victoriana d'aquells temps. Però no van passar gaire setmanes quan va descobrir que era molt més interessant investigar sobre la vida d'aquells agents colonials, aquelles persones que s'encarregaven de controlar i reprimir la vida dels troviandesos. Així va ser com, en lloc de situar la seva cabana enmig del poblat troviandès, es va instal·lar en aquelles casetes blanques absurdes amb gespes absurdes i hores del té absurdes on estaven els agents colonials. Ben aviat va descobrir que els agents colonials que controlaven i reprimien els troviandesos no els hi agradava que hi hagués un antropòleg investigant-los contínuament, fent-los preguntes, intentant descobrir com funcionava la seva societat. Tots els apunts que va fer durant aquesta època són coneguts com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure i no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar al 91.4 de la freqüència modulada o arreu de la galàxia a internet www.contrabanda.org. Avui som a diumenge, dia 3 de febrer, passen uns minuts de les 5 de la tarda i fins a les 7 això serà el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Si voleu participar a aquest programa, fins a les 7 us dèiem, ens podeu trucar 93 317 7366 93 317 7366 i explicar-nos què està passant pels carrers de Barcelona o d'arreu en aquest assolejat diumenge. Doncs ja estem aquí un diumenge més, Contrabanda FM, rizoma Malinowski. I, bueno, pues deia allò dels carrers perquè fa dos o tres dies que està la cosa un poco agitada. I, bueno, si algú té ganes d'explicar-nos què passa por ahí, pues que ho faci, no? De moment estarem aquí la plantilla habitual. Doctor Axioma, benvingut.
Bien hallado. otra, bueno, un placer estar aquí con, bueno, con esta mesa improvisada, relativamente improvisada.
¿Cómo que improvisado? Si esto es una elaboración tremenda.
Sí, sí, ya me imagino. Ya me imagino, a día miércoles lo tenemos todo cerrado, como siempre.
Por supuesto, si nos llaman a partir del jueves lo sentimos, pero ya no podemos incorporarnos
materiales. Exacto.
Doctora Poplasek, bienvenida también.
Hola, buena tarde. Bueno, y se hace lo que se puede, para tener las cosas en la fecha en la que se puede.
Ya, pero la soledad en la que uno se siente cuando envía los mensajes, los emails y, oye, ¿de qué hablamos este domingo? No teníamos un tema pactado y ya no le responden. Sí, ya dices, sí. se acaban de poner a ello. Las máquinas del rizoma Malinowski han empezado a funcionar.
Pero usted debería saber ya que las cosas entre bambalinas van trabajando para que usted llegue aquí el domingo y tenga un fantástico programa esperándole.
Sobre el que opinar.
Exacto.
¿No? Que es lo que a mí me gusta, opinar.
Y hoy nos acompaña, pues, por... echábamos cuentas, creemos que la cuarta vez que nos visita, la doctora Constancia, bienvenida.
Gracias. Buenos días. Buenas tardes.
I, bueno, estarem parlant amb ella del tema que, del que hem parlat habitualment quan ens ha visitat, que és, doncs, avui és 3 de febrer, demà farà 7 anys, no?, per fer el 2006. Sí. De los, bueno, los lamentables sucesos del 4 de febrero, el caso 4F, el desmontaje 4F, que es ahora como, como se replanteó la historia, como ya explicamos en el último programa que dedicamos al tema. Pero bueno, antes pues comentar un poquito cuatro cosillas, ¿no?, de lo que está pasando por ahí.
Bueno, que parece que las calles de este país vuelven a, no sé, pues a tomar así un poco de conciencia del momento en que vivimos, quizá. No sé si es a partir de, digamos, de toda la indignación generada a través de los sobres estos que parecen fluctuar por partidos políticos y todo esto. ¿A usted no le llegan sobres? Que esto no, me tiene a mí indignado. De 90.000 euros.
Si nos tienen que llegar, que le lleguen a doctora Constancia. Seguramente sabría que hacer mejor con ellos que yo.
Yo claro, ¿no? Pero,
bueno. No.
Pero no sabe que ha habido...
Y me preocupa, porque si todo el mundo recibe sobres...
Bueno, pero hay que estar afiliado.
Claro.
Este es el tema. Pero bueno, no sabéis si sabéis que ha habido bastantes concentraciones delante de sedes del Partido Popular con enseñándole los
sobres vacíos.
Es que a mí estas cosas me hacen gracia. Enseñándole los sobres estos que parece que van que vuela, ¿no? Que por otra parte, no sé hasta qué punto todo esto... presentado así como que hay dinero negro en las cúpulas de los partidos, nos indigna, pero por ejemplo toda la opacidad de la financiación de los partidos parece que como nunca se ha tratado en mucha profundidad, parece que no indigna, ¿no? Cuando en realidad todo eso está totalmente conectado, ¿no?
Bueno, no sé, de hecho es eso, ¿no? Que el jueves salió de algo que, no sé, la mayoría creo que podíamos sospechar, ¿no? Que pues mueven dinero, que todo ese dinero de las comisiones, de las... pues el 3% y el porcentaje que usen en cada comunidad autónoma del Estado, pues a algún lado tiene que ir a parar, y es de suponer que quien hace favores recibirá algo a cambio, ¿no? Que no, que los hay, que seguro que son bellísimas personas y se corrompen gratis, pero podemos imaginar que... pues oye.
No, pero también los hay que vuelven. Hay uno, Miralles, es uno que era de Izquierda Unida, que ha vuelto a trabajar de cartero.
¿Ah, sí?
En Viladecans.
Vaya.
Sí, sí, o sea, igual este, no sé, esto lo oí yo hace poco.
Una leyenda urbana,
poco.
Es una leyenda urbana.
Una leyenda, yo no lo sé, igual, ¿no? Igual los hay que pero bueno, que puede ser uno entre, imagínese, 300 imputados que debe haber ahora actualmente de partidos políticos, imagínese cómo está la cosa.
Pues bueno, el caso es que desde el jueves que se filtraron estos documentos, que supone filtrados desde el mismo Partido Popular, en los que se detallan las cuentas de dónde iban a parar estos sobres, pues ya se empezaron a convocar, bueno, hubo manifestaciones, concentraciones, en Madrid, en la sede principal del PP, también aquí en Barcelona, en otras ciudades, y ahora no recuerdo si el mismo jueves o a partir del viernes se volvió a acampar en Plaza Cataluña, y bueno, se han ido haciendo asambleas con diferentes actividades, una de ellas volver cada día a la sede del PP en la calle Urgell, y bueno, no sé, parece como que es un segundo o tercero o cuarto, no sé, asalto de estas acampadas, creo que con un planteamiento bastante diferente, que el centro, el foco no va a ser Plaza Cataluña, aunque si no me equivoco hoy a las 8 hay una cacerolada, aquellas medias horas del odio que se convocaban habitualmente en el mayo de hace 2 años. Pero bueno, que parece que el objetivo será más bien salir de la plaza e ir a señalar pues los diferentes ámbitos de la corrupción, que por supuesto no son solo el PP, ¿no?
Claro.
Que bueno, saliendo de donde han salido estas filtraciones, ¿no? Del país, pues parece que sea una de estas maniobras para que cambie el péndulo y sigamos así muchos años más, creyéndonos que cuando nos roban uno los otros son buenos y así.
Bueno, pero si ves los medios generalizados se intuye que detrás de todo esto puede ser que esté Doña Esperanza Aguirre. O sea, que ojito, que aquí no hay golpe de Estado ya del PSOE ni nada, que esto podría ser un autogolpe de Estado.
Qué fantásticos.
Esto...
Bueno, en cualquier caso...
Yo sé que, la gente académica como nosotros no manejamos esta información así.
Ni manejamos sobres.
De papel cuché.
No, esto hasta que no hayan pasado 50 años no se puede analizar nada.
Ah, vale.
Estamos aquí tertuleando, pero analizar.
Pero de todas maneras, y hilándolo así con otro tema del cual queríamos hacer un poquito de agenda, viene bastante, digamos, que ni al pelo, por decirlo de alguna manera, para lo que va a ser el segundo aniversario del 15M, ¿no?
Yo quería hacer la reflexión, que creo que, creo que conviene no olvidarse, de que el hecho de que ahora esta indignación haya brotado otra vez a raíz de eso de la corrupción, claro, a veces parece como estos temas así como estos planteamientos como regeneracionistas o no sé cómo llamarlos, ¿no? Como si el expolio generalizado pues que estamos sufriendo por parte de los estados, de la banca, de la troika, etcétera, etcétera, no fuera a ser exactamente igual de cruel y de sanguinario sin corruptelas. Por eso, ¿no? Lo que hablaba antes de estos políticos altruistas y generosos que, o sea, nos joden la vida gratis, sin sobresueldos ni nada, nos la joderían igual. Que no creamos que sea ahora una cuestión de depurar manzanas podridas, que, oye, es lo que hay.
Claro, pero al mismo nivel, o sea, entendiendo totalmente la reflexión, digamos algo que sí que está quedando totalmente al descubierto, es la, digamos, hasta cierto punto la imagen, no la imagen negativa, sino la incompetencia de estos mismos políticos, los cuales no tienen en absoluto ninguna capacidad de decisión, y no solo eso, sino que ahora les salen todas las vergüenzas al aire, ¿no? Yo lo veo, digamos, en este sentido, si algo bueno va a traer todo esto es que ya el bipartidismo este se tiene que venir abajo. ¿Por qué? Porque es inasumible ya. Claro, esto es muy difícil de verlo, pero igual sí, o sea, y si puede ser, pues yo qué sé, que estos partidos empiecen a perder la hegemonía de la cual han estado toda la vida, pues mira.
Dicen que huele a tecnócrata, ¿eh?
Bueno, sí, será una cuestión, claro, será una cuestión.
Bueno, en cualquier caso yo estoy más un poco con el planteamiento que, claro, yo no sé si lo que es noticia es que la gente cobre en negro en este país, desde todos los escalafones, de quién se cobra en negro y cómo se financian legalmente o ilegalmente los partidos, que yo creo que eso tampoco es una excesiva novedad, es que, bueno, que la gente también reaccione, ¿no?, a ciertas cuestiones de una evidencia máxima, ¿no? O sea, cuando algo es tan escandalosamente evidente, no, la pasividad es algo bastante habitual, entonces es más un poco reaprovechar el hecho de, bueno, no sabemos qué calado puede tener tampoco este nivel de movilizaciones, pero al menos genera un nivel de movilizaciones y se abre una puerta a la reflexión de otras cosas, ¿no? No es tanto, para mí, la noticia de si se cobran sobre eso o no, muchas veces estas noticias también opacan otras noticias más de fondo u otros análisis más de fondo, como un poco el que nos hubiese gustado tratar en la última parte del programa de hoy, pero que no nos va a dar mucho margen, pero bueno, ya llegaremos otro día, que es por ejemplo todo el tema de la reforma del tema judicial y todo el tema de las sobretasas, cómo se están generando cambios, ¿no?, que generan una estratificación todavía mayor de la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, el hecho de que un altísimo cargo político cobre 2.000 euros al mes en negro, al final genera un timbre de escándalo, ¿no? Que va tapando pues todas estas otras modificaciones legales que se van haciendo, porque al final lo que vamos a conseguir es sencillamente que se clarifique la ley de financiamiento de partidos, que salga una ley como súper opaca y se va a cambiar, pero que al final tampoco no cambia sustancialmente nada, ¿no?
Que van que parece que el mensaje sea de que si nos recortan y nos tenemos que apretar el cinturón, que ellos no lo hagan tan bien, como si ese fuera el problema, ¿no?
Exacto.
O sea, lo que ellos hagan al final, bueno, sí, bueno, no sé, yo los quiero sufriendo, ¿no? Y durmiendo en un cajero, pero más allá de eso, eso no va a afectar a mi vida si todo lo demás sigue igual, ¿no?
Claro, pero al mismo tiempo, o sea, yo ya sé que estoy haciendo así como un papel un poco extraño, ¿no? Parece que es el socialdemócrata de la mesa, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Claro, o sea, yo lo que veía que era la aportación que yo hacía, yo en el fondo creo que, o sea, cuando tiendes a ver las sociedades y esto, ¿no? Cuando te hacen la pregunta esta, ¿por qué no se rompe esta sociedad y por qué no estalla? Y por qué realmente no sale la rabia y empezamos realmente en esta situación de extrema debilidad de los trabajadores a hacer una política diferente, que sería, pues yo qué sé, desde darle una hostia a tu jefe hasta lo que sea. ¿Por qué no hacemos eso? Pues precisamente porque hay una serie de agentes sociales y políticos que son instituciones que generan ese tipo de cohesión y de seguridad aparentemente, digamos, jurídica o como la quieras llamar, que es lo que hace que, bueno, que la gente tenga una especie de esperanza, ¿eh? Los que evidentemente la hemos perdido, pues no tenemos ningún tipo de espera. Hay otra gente que sí que la tiene y que se cree que si cambia de manos el gobierno, la cosa va a ir mejor. Entonces, lo que está sucediendo, que es aquí donde venía mi aportación, es que en todos los estratos de este gobierno institucional hay una pérdida total de la confianza. Y además no solo eso, sino que se les descubren lo peor que puede haber, que son chanchullos, ¿no? De a este nivel de sobres y todo esto. Y si ves, tienes el tipo del Tribunal Constitucional, aquel que lo pillaron pagándose fines de semana con su amante y no sé qué. Tienes a parte de la familia real, tienes ya al gobierno, tienes a los poderes autonómicos involucrados en temas también casposos como la ITV y todo este rollo. Luego tienes al gobierno...
A los gobiernos locales.
A los gobiernos locales. Entonces, es tal caída de la credibilidad que eso, digamos, cuanto menos a alguien que lo ve sin ningún tipo de apego a este nivel de política institucional, bueno, pues que disfruta un poco íntimamente, y por el otro lado ve que justamente es lo más cerca que se puede estar de un cambio en ese nivel. No digo un cambio revolucionario, ni mucho menos, pero en ese nivel sí que se está cerca de un... Bueno, un cierto cambio. Esta era la aportación, no más.
Algo que sí que te tengo que admitir es que yo el jueves, cuando por la radio en la mañana oí lo de los sobres, me eché unas risas.
Claro.
Me dio un ataque de risa.
Claro, no sé, yo sé, es que siempre recuerdo los programas que hemos coincidido con elecciones, que no sé, claro, nos hace mucha risa, por ejemplo, cuando hacen aquello de los quesos. Y ha habido no sé cuánto abstención y tal. Estos los obviamos y pasamos a los otros, que son los que han ido a votar. Claro, el rollo es que es esta gente la que tiene una cierta esperanza en todo esto. Y claro, esto a esta gente se les está viniendo abajo. Los que no, pues claro, ya lo teníamos claro, ¿no? Y a veces hay... A mí es una cosa que me critican con todo esto, que dice que parece que partamos de una especie de suficiencia intelectual en la cual nosotros ya le habíamos visto los hilos a las marionetas.
Y yo, hombre, yo le digo que es la mitad del censo que puede votar.
Ya, pero bueno, yo no, pero ves que incluso a esta gente que tiene esta cierta esperanza un poco, pues, bonomista e ingenua, si lo quieres decir así, esto se le deshace. Es por ahí que iba. Pero bueno.
Bueno, después del apunte socialdemócrata del día.
Pues estuve en el. Ahí haciendo un poco de francotirador, apostillado en la esquina, en aquella reunión que hubo del Culpegem juntas.
El fin de pasado.
Y lo quería hilar con el tema, digamos, de la recuperación un poco del segundo aniversario del 15M. Uh-huh. Y entonces, pues la verdad que hubo mucha gente. Si quieren luego les hago así un poco una crónica más oscura y más que sé que les gustará, pero bueno, lo que se veía ahí era mucha gente, muchas iniciativas, mucha gana de organizarse, como incluso también una necesidad de recuperar aquello que fue sacar, pues que 25.000 personas a la calle, ¿no? Yo creo que tenían, también había un punto de esa nostalgia y de esa necesidad, porque se había caído, yo creo, un poco en un, no sé, como en un impasse, ¿no? Y veías ahí como un montón de iniciativas que se iban articulando, había muchísimos colectivos representados, se decidió como, yo creo, así como apoyar, digamos así, todo lo que iban a ser una serie de movilizaciones en el mes de marzo. Había defensa de la educación pública, defensa de la sanidad, bueno, había infinidad de... Y luego...
Diferentes de lucha.
Exacto. Bueno, que son justamente ese reverso del que tú hablabas, ¿no? De que en el fondo esta política se viene abajo, pero los cambios ya profundos que está habiendo son los que nos están afectando realmente. Y eso salta por la indignación de los sobres, pero también salta por el otro lado, ¿no? Salta por, pues eso, ¿no? Colombia y a gente pues de la universidad, gente de maestros de secundaria, así los ves y claro, son peña que no, que les han cambiado sustancialmente las condiciones de trabajo. Y esto es algo...
Por tanto, las condiciones de vida.
Claro, por tanto, las condiciones de vida, y esto genera una, bueno, pues un rechazo. Y entonces estuvo bien ver cómo, bueno, pues se logró hasta cierto punto que asumir todo lo colectivamente que se pueden asumir las convocatorias de todos los grupos implicados, ¿no? Luego, por otra parte, ¿no? El Espai Jove La Fontana también tiene ahí, no sé, también vi ahí como representantes de algunas juventudes, aquello un poco que te dices, bueno,
más sinistrillas.
Sí, exacto. De las de francotirador así agudo un poco, dices, joder, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, pero supongo que es ese espacio también que se abre un poco entre lo que pueda ser, digamos, una sociedad movilizada y esta parte del sector, digamos, político, institucional, ¿no? Que tiene que hundir un poco ahí sus, no sé, es un, o sea, esta idea de estar en la calle y estar en el otro lado, ¿no? Es así un poco complicada también a veces.
Yo creo, pero es igual uno de los... Y viendo, ¿no?, ese, por un lado, alegría de, oh, la gente vuelve a la calle, las plazas, las acampadas, tal, pero también como si algo ha cambiado en estos dos años, es que se pasó de, pues, de aquel mayo del 2011, donde había unos planteamientos maximalistas de, vamos a cambiar el sistema entero, y reformas, digamos, muy de empezar el juego de nuevo, de reforma de lo que es la democracia, ¿no?, cosas, decía, ¿no?, muy máximas, de tal, pues lo que ha pasado con el tiempo es que se ha ido sectorializando sectorializando todo, que bueno, pues parece que sea algo como menos visible, que es como parece que acampando en Plaza Cataluña pasaban cosas cuando en realidad igual no pasaban tantas, y en cambio estas luchas que se han mantenido que ya existían pero han crecido mucho, aunque parezca que estén más invisibilizadas, pues es el fruto, ¿no?, de aquellas grandes aspiraciones que obviamente al ser tan grandes pues parece que se hayan quedado en nada, pero que son pequeñas luchas que van ahí, ¿no? Un tema que no podemos obviar es el tema de los desahucios, de cómo ha ido creciendo, cómo cada vez hay más. Por ejemplo, ahora mismo en Sabadell, pues hace ya 3 días, si no me equivoco, que hay una oficina de UNIM ocupada y que de ahí no salen hasta que den la dación en pago a las personas que bueno, que están hipotecadas en esa oficina. O sea, que son luchas que van creciendo, que a lo mejor no tienen aquel foco espectacular y tan internacional de, oh, el 15M, hemos salido
en Spanish Revolution.
Sí, hemos salido en el New York Times, tal. Bueno, no, son cosas más invisibles, pero que están ahí. Igual el planteamiento de este Culpa es en Juntas, que yo no estuve, pero bueno, leyendo un poco el planteamiento, era decir, vale, vamos a vernos las caras otra vez y vemos cómo cada una de las luchas ha ido evolucionando y qué necesita y qué tal.
Claro, pero ahí es que no era excluyente. Por ejemplo, se habló de una cuestión que a mí me parecía bastante interesante, que era como abrir un proceso destituyente. Que era interesante, o sea, yeah. ¿Sabes? O sea, iba de esa petición de máximos, pero que luego se generaba sobre también, digamos, una serie de prácticas, digamos, colectivas mucho menores, que tenía que ver con lo que tú decías, ¿no? Justamente con eso, con los trabajadores de la enseñanza, con los trabajadores de TMB, con los universitarios, digamos, que le suben cada día o cada verano, ¿no? Porque así funciona la universidad, las tasas, etcétera, etcétera, ¿no? Mm-hmm. Entonces había como una... Bueno, es que ahí hay una una complejidad también muy, bueno, no sé, interessante, interessante, quanto menos.
Sí. Pues no sé, a lo largo del programa, fins a les 7, si voleu pues, comentar-nos una mica com esteu veient aquest procés de l'última setmana, o si voleu estar aquestes jornades de Colpegem juntes i voleu doncs, afegir el vostre comentari, per suposat estem obertes a que ho feu, truqueu-nos, 93 317 7366, 93 317 7366.
I si alguien recibe un sobre, que nos diga cómo es eso.
Sí.
No, joder, 90.000 euros, tío.
A mí una vez me llegó uno con una multa dentro. Esos no cuentan, ¿no?
Joder, a mí me llegan cartas y postales, pero no sé, no me han llegado nunca 90.000 eurazos. No sé, alguien despistado que nos lo envíe, ¿no? Pues íbamos a hacer, íbamos a comprar qué, cuántas antenas para la radio. A ver, dime tú.
Cada
¿cuántos
semana,
equipos?
Cada semana la cambiamos.
Vamos, cada programa con un portátil.
¿Le parece que comentemos otro tema más adelante? Igual introducimos ya el tema y como en realidad va relacionado con esta campaña que queremos presentar.
Sí. Mejor, bueno, sí, mejor, mucho mejor. O si no, al final le damos ni que sea unas notitas, ¿vale?
Vale.
Para valorar también el trabajo de esta gente, ¿no?
Vale, pues pasen ya unos minutos a 6:15, seguim fins a 7:00, us deixem una mica de música i ara tornem al Rizoma Malinowski. Doncs ja som aquí un altre cop, Controlanda FM, Ràdio Lliure No Comercial a Barcelona. Ens podeu sintonitzar al 91.4 a Barcelona i Rodalies. I si ens voleu sentir des de qualsevol racó de l'univers, www.contrabanda.org. I, bueno, pues vamos con el tema, ¿no?, que nos va a ocupar hoy.
Hoy volvemos un poco a la carga, como viene siendo más o menos habitual los últimos febreros, para hablar del caso, bueno, del que en su momento se conoció como el caso 4F y que, como Beas dit, se reconvirtió un poco ya hace un tiempo a algo un poco más movilizante, que sería el desmontaje 4F. Uh-huh. Hemos hablado, ¿no?, en diferentes ocasiones de este caso, pero bueno, hoy que mañana es un poco la efeméride, ¿no?, de este tema, que es la primera vez que podemos hablar de este tema con Rodrigo fuera de prisión. Bueno, pues no queríamos que se olvidara, ¿no? Y poco empezaremos para todas esas personas que pues por primera vez pilléis el tema o que suene muy lejano porque son 7 años y o no vivíais en Barcelona o todavía eres muy jóvenes y tal, pues volveremos un poquito a empezar. O bueno, sencillamente porque nunca os llegó y porque escucháis las radios libres desde que hay el 15M. Nunca se sabe. Entonces, nos gustaría retomar uno de los casos más escandalosos de montajes policiales y judiciales que se ha dado en esta ciudad y en gran parte del territorio. Y que seguramente que hay muchos más, pero no ha habido este trabajo así constante de hacer aflorar, no ha habido este trabajo o por otros motivos no ha tenido este éxito un poco de hacer aflorar a más o menos unas cuantas partes de la opinión pública pues todo este proceso, ¿no? Y bueno, pues tenemos a la doctora Constanza, que una vez más le vamos a pedir un poco si nos hila un poco el tema de cómo ha ido este caso a lo largo de estos 7 años, ¿no? Y bueno, y luego ya iremos un poco de en qué punto estamos para actualizar el caso.
Bueno, cuento un poco lo que pasó, ¿no?
Porque, claro.
Bueno, la historia está bastante fuerte y, como decía, bastante emblemática o de alguna manera ejemplar en cuanto a corrupción, ¿no? Se refiere, ya habíamos, los había escuchado antes hablar de corrupción y parto diciendo que yo pienso que yo hubiese tenido un sobre para enviar, esto no hubiese pasado como pasó quizá, no hubiesen pasado 7 años de prisión o no hubiese habido un suicidio de por medio quizá, si uno tuviese la capacidad de tener el dinero de algún lado y enviar un sobre. A partir de esa base de un poco de la de cómo se maneja también, ¿no?, las cosas que suceden. Bueno, el 4 de febrero, esto pasó hace 7 años, en 2006, habían unos policías en una fiesta en una casa ocupada en San Pere Més Baix, aquí en Barcelona, y estos policías estaban un poco, por lo que hemos sabido, haciendo de porteros de la fiesta, ¿ya? Y no se sabe por qué situación, con contactos también con el interior de la fiesta, etcétera. Y a las cerca de las 5 de la mañana, 6 de la mañana, hicieron un bloqueo en la calle. Por ahí pasó un grupo de personas y no los dejaron pasar, entonces se produjo una especie de discusión entre la policía y la gente, porque querían pasar, no los dejaban, otras personas querían entrar a la fiesta y no los dejaban, las puertas estaban cerradas de la fiesta. En la fiesta había, no se sabe cuánta, pero han dicho desde 1.500 a 3.000 personas, no se sabe qué cantidad de personas habían adentro, pero muchas, según la policía, unos 3.000 personas, o 1.500. Y en un momento de esta, en un momento hubo una carga policial que aún no se sabe cómo comenzó. De hecho, yo pienso que comenzó sencillamente porque los ánimos estaban muy, muy fuertes, ¿no? Y la policía quiso empezar a cargar. Y como consecuencia de esto, se detuvo a mucha gente, a 7 personas, bastante al azar, como suceden las cargas policiales, 3 personas que pasaban por ahí, que son el Rodrigo, Alex y Juan, y que eran que estaban en la calle, que no estaban en la fiesta, y otros 4 chicos que salieron de esa fiesta, que se abrió la puerta en un momento y salió como toda la gente empujando, porque todos querían salir. Se abrió esta puerta, salió un montón de personas, los golpearon y detuvieron a 4 de ahí. Muy al azar también. Y en esta carga, en algún momento de la noche, también mi teoría es que, en realidad esto pasó al inicio, un policía le cayó herido y, bueno, esto se supo, bueno, nosotros lo supimos en la mañana, ¿no? Esto pasó como a las 6 de la mañana. Las personas que fueron detenidas se la llevaron esa noche y nosotros no los vimos, bueno, estuvieron detenidas todo el fin de semana y los 3 chicos que fueron detenidos en la calle estas cuatro personas, perdona que me repita, hace tiempo que no hablo de esto, y lo llevaron como estaban, fueron golpeados brutalmente. De hecho, a Juan le rompieron la mano en la calle, no, a Rodrigo le hicieron un tajo en la cabeza, Alex tenía la nariz, o sea, fueron golpeados en la calle durante la detención. Entonces la policía, cuando los llevó detenido, el médico dijo que había que llevarlo al hospital, y en el hospital lo llevaron a varios hospitales, extrañamente. Digo extrañamente porque la policía dice que no funcionaban los rayos X, y resulta que es imposible eso en el hospital en Barcelona, que tres hospitales no funcionen ningún rayo X. Es porque estaban buscando gente. En el tercer hospital encuentran a otros dos chicos, que son Patricia y Al, y se los llevan detenidos también por el aspecto, por la estética, exclusivamente. Y bueno, estuvieron detenidos todo el fin de semana. Los tres, Rodri, Alex y Juan, hicieron denuncia de tortura el lunes, porque durante el fin de semana los dos los torturaron. En realidad todos, ¿no? Pero sobre todo a ellos tres, que eran los tres sudamericanos detenidos. Y decir que el mismo 4, Joan Clos, que en ese tiempo era alcalde de Barcelona, por eso que nosotros hablamos de corrupción y corrupción política, sale en la noticia, en todos los medios de comunicación y en la radio, diciendo oficialmente como alcalde que una maceta lanzada desde el interior del edificio donde se realizaba esta fiesta había herido al policía herido, ¿no? Y que estaba de gravemente herido. Esta frase explicada por el alcalde fue confirmada por él mismo 2 años después, durante el juicio. Durante el juicio.
En 2008.
En la televisión. Y él ahí dijo que él había recibido un informe de la policía, además. Que es lógico que él reciba un informe de la policía en que dice que una maceta hirió al policía. Es lógico que lo diga, porque la policía lo tiene que informar. Y de ahí saco dos nombres también, para seguir hablando de lo que significa la corrupción del caso, que el del entonces, el de Jordi Hereu, que era jefe de seguridad, ¿no? Y también de Montserrat Turá, que la nombrabas, que también estaba en ese puesto y que después fue ministra de Justicia, y Hereu fue alcalde de Barcelona. Ellos sabiendo, ¿no?, que existía ese informe, porque tiene que haber pasado por las manos de ellos. El por qué ese informe cambió no lo sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos, y lo que nosotros siempre hemos exigido es que se investigue. Nunca, lógicamente, se investigó. Se tenía gente que se había golpeado, gente que no era de acá, y se montó, se hizo este montaje y se llevó a prisión, y después se condenó, ¿no?, a los detenidos.
El cambio de versión fue pasar de, y que en eso se sustentó el juicio, pasar de una maceta que había caído desde el propio edificio a un objeto lanzado desde la calle por este grupo de jóvenes.
Sí, después la policía dijo que había, Rodrigo había lanzado una piedra al policía, que Alex había lanzado otra, pero no se sabía si la había impactado o se la había impactado en el cuerpo. Pero la de Rodrigo le había impactado en la frente, según la policía, aunque en la frente no tenía ninguna herida cutánea.
No, y los peritos decían, ¿no?, que las lesiones que había sufrido la gente era imposible que se hicieran lanzando.
En realidad se lo montaron bastante mal, pero da lo mismo. O sea, yo ahí alucino de que de lo mismo lo mal que te montes algo, si lo monta la policía, da lo mismo. Y al Juan decían que había gritado feliz, ¿no? Y por eso estuvieron 2 años en prisión hasta el juicio, en prisión preventiva. La otra gente salió en libertad condicional. En el juicio se los condenó a pocos años de prisión. A pocos años para lo que significaba la acusación. A Rodrigo a 4 años y medio, a 4 años, a 3 años y medio. Y increíblemente a los dos chicos que habían detenido en el hospital se los condenó también a 3 años de prisión. Y nosotros alucinábamos con esta historia, ¿no?
Aclarar, ¿no?, que en el caso de Patri y de Alf fueron detenidos en el hospital arbitrariamente por su aspecto, pero es que además no habían estado ni en los aledaños. No. De hecho, ¿no? El caso es que Patrice había caído con la bicicleta y por eso estaba en el hospital.
Y de hecho tienen el llamado por teléfono con el móvil a la ambulancia, la llega la ambulancia, las horas, tenían registrado todo. Igualmente, a pesar de eso, fueron condenados. Sí, que el juicio era un show, ¿no? Era impresionante. Y de hecho, todas las personas, cuando fue el juicio, que hubieron muchos observadores, la Comisión de Defensa y Colegio Abogado de Barcelona, el Observatorio de Derecho Penal y toda la gente que estuvo ahí, hicieron después informes diciendo
irregularidades.
Sí, ellos llaman irregularidades, pero bueno,
sí,
las irregularidades
montaje,
del
las piezas
caso.
De ese montaje.
Sí, cómo se había llegado a un juicio sin investigar nada, sin hacer nada, etcétera, ¿no? Uh-huh. Como dicen los abogados, en indefensión total. Uh-huh.
Y paralelamente explicar también que las denuncias por tortura fueron archivadas exactamente, cuál es el...
Es que es tan largo de explicar que
sí,
yo
sí,
trato
sí.
de...
Vamos por pasos.
Claro, porque la jueza de instrucción, que es Carmen García Martínez, que me encanta nombrarla, porque si les toca la misma escape en algún caso, o si la conocen me lo dicen, por favor, que me gustaría conocerla personalmente, que jamás me recibió. Esta mujer, no solo en el primer día Rodrigo le dijo que jamás le iba a creer porque la policía le había dicho algo, o sea, ya a partir de una jueza que habla así, sin siquiera ver un papel, sino que tú estás hablando de que la policía hizo algo y la policía me ha dado otra opinión, entonces yo a ti jamás te voy a creer, ¿no? Aunque vengan 1,000 como tú, le dijo, jamás les creeré, así dijo. Esta mujer también tenía los casos de la denuncia de tortura y, lógicamente, se pueden imaginar, si ya este juicio era un montaje, ¿qué es lo que sucedió con la denuncia de tortura? O sea, no se investigó absolutamente nada, se los trató pésimos a ellos. Era como la fiscalía, era como la acusación, ¿sabes? Era, aparte la jueza, también la fiscalía, era como acusación. Como ellos estaban denunciando, tendría que habernos ayudado. Es que fue bastante terrible y bueno, ya sabemos que la denuncia de tortura casi nunca prospera, ¿no? El caso es que Patricia y Alfredo al final también fueron condenados y por la condena tendría que haber entrado a prisión. Y claro, pasaron 2 años en que Rodrigo, Juan y Alex salieron de prisión a la espera de la sentencia del Supremo, y ante nuestra sorpresa y escándalo también, y realmente otro balde de agua fría, el Supremo no solo ratifica la sentencia, sino que aumenta las condenas. Y ahí vuelvo a hablar de corrupción, porque si uno lee dos papeles, los dos primeros papeles del dossier, que son 5 tomos, uno se da cuenta inmediatamente que es todo montaje. Entonces, si el Supremo, que lo leyó, hace esto, es que estamos hablando de que también hay llamadas telefónicas o algo pasó, ¿no? A ver, pensemos también que Clos ya era ministro, ¿no? En ese tiempo y estaba en Madrid. Y bueno, y estaba el Partido Socialista también en el poder y ellos son parte de esto, ¿no?
O incluso una cosa más, perdona si podemos hacer ahí una incisión dentro del relato, como ya no solo de esas personas en concreto, que por supuesto podemos sospecharlo, sino en general como todo un entramado de protección y de impunidad hacia las personas que ejercen la violencia en nombre de los políticos, ¿no? Vivimos pues todo este caso de los indultos, además reiterados, que se aplican a policías, Mossos de Escuadra, la última noticia que tenemos, en casos en los que no hay una correspondencia de que sean del mismo partido y tal, pero es como una predisposición absoluta a garantizar la impunidad de estos cuerpos policiales para que puedan seguir ejerciendo su violencia leal al poder, ¿no?
A ver, yo digo los nombres que sé de las personas, sé que abajo de ella hay muchas más, sé que estas personas que son las responsables directas, el alcalde, el jefe de seguridad, el ministro, bueno, la gente que estaba ahí en ese momento, saben toda esta historia, lo sé, sé también que la Monserratura lo sabe porque ella habló conmigo y prácticamente me lo dijo, que era Rodrigo Inocente, no me lo dijo con esas palabras, pero me dijo, a ver, si le dieron 4 años y medio de condena, a ver, él tenía una... podían haberle dado 18, que era lo que tenía que ser. Si le dieron eso, por algo es, me dijo. Y si entra a prisión de nuevo, yo te ayudaré, que soy ministra. A ver, ella sabe, es un lenguaje de corrupción. Uh-huh. Y yo, desgraciadamente, porque uno es ignorante, uno no graba estas cosas. Yo tendría que haber entrado con una cámara y haber grabado esto. Porque real, y muchas cosas, solo que uno no hace eso. Uh-huh. Yo, no, a mí no se me ocurre. ¿Sabes? Pero digo esto porque a mí me da lo mismo que ojalá a mí alguien, una de estas personas, me acusara
de difamar.
Es que me encantaría. Porque, pero claro, no les, lo que menos quieren es que alguien lo acuse de eso, ¿no? Uh-huh. Así que no lo hacen. Así que yo sigo hablando con, ¿no? Diciendo todos los políticos que sé que son eso. En este caso, ahora sabemos que atrás de eso hay mucho más. Y lo mismo, insisto, aquí hay unos policías corruptos, hay unos políticos corruptos y hay un sistema judicial corrupto. ¿Ya? Y los nombres de este caso los tengo. Pero, ¿eso qué significa? Es muy fuerte pensar todo esto. Es lo que estamos viviendo día a día, ¿no? Lo que estaban hablando antes, es eso.
Bueno, es la idea también de cómo se encubren, no digamos las versiones policiales sobre este tipo de temas, lo cual hace entrar en el mismo juego a la política y a la justicia. Y claro, cuando te das cuenta que justo esto delata claramente que la justicia tiene poco que ver con los derechos de las personas que son detenidas en este caso, y tiene mucho que ver con la idea de mantener un orden, por muy esquizofrénico que este sea, por muy... es cuando te das... Injusto, exacto. Te das cuenta de que ahí, claro, se quitan la careta, ¿no? Se quitan la máscara y ejercen pues lo que ejercen, que es una violencia sobre las personas, y las someten a unos regímenes en los cuales pues trituran las vidas de estas personas, claramente.
Vale. Después de la condena del Supremo, desgraciadamente, Rodrigo tuvo que, los tres tuvieron que entrar. Rodrigo pasó 3 años más en prisión hasta cumplir los 5 años y acaba de salir el 29 de diciembre en libertad, ya con los 5 años cumplidos de prisión. Alex y Juan salieron antes porque ellos estuvieron condenados a 4 años y... Patricia Heras entró a prisión después también de la sentencia, a ver, es el 2009, y le dieron un tercer grado como a los 6 meses después, o 3 meses o 6 meses, no recuerdo ahora. Y el 26 de abril del 2011 ella se suicida en un permiso, y esto es... es lo que nosotros no vamos a perdonar nunca. O sea, nada lo vamos a perdonar, ¿no? Pero esto es los que no tienen más activo y donde nace el desmontaje también. O sea, nace por esto, nace porque los policías que fueron denunciados por los chicos también fueron condenados en otra sentencia y en otro caso, lo que viene a confirmar que siempre... Bueno, yo insisto, es que cualquier persona que se hubiese acercado al caso lo hubiese confirmado por lógica. Pero frente a un medio de prensa que nunca existieron, ¿no? Viene a confirmar que lo que nosotros decíamos de que la policía estaba mintiendo era lógico, porque estos policías fueron condenados por otro caso, por torturas graves, y también fueron condenados por falsedad de documento público, o sea, por hacer otro montaje en otro caso, uh-huh. Que es el caso de Yuri. Que sucedió a Yuri lo que le pasó 6 meses después del 4 de febrero, o sea, 6 meses después que pasó el 4 de febrero. A este chico, los mismos policías, 2 de ellos más otros policías, era un grupo de 6, pero 2 fueron reconocidos y sentenciados y declarados culpables, que son el Víctor Bayón, Bayona y el Bacari Zambiani. Bacari Zambiani, el que Rodrigo había acusado también de torturar. Y no solo torturar, sino que de hacer el montaje. Ellos fueron los que dijeron que vieron a Rodrigo lanzar la piedra, etcétera, etcétera. O sea, lo mismo que le pasó a este chico. Y ahí nace también la historia del desmontaje, cuando nos juntamos los amigos de Patrick, cuando se suicida ella, y cuando supimos también de los policías condenados, que fue, como nosotros decimos, un regalo de la Patri, porque fue el día de su cumpleaños que supimos esta sentencia desfavorable a los policías.
Es interesante igual también señalar que, pues hablamos de todos estos entramados de poderes, corrupciones, favores, influencias, tal, el caso de Yuri, por supuesto nos alegramos de que salga a luz que estas dos policías habían torturado en este caso y posiblemente muchos otros como en el del 4F, pero sí es cierto que el hecho de que el juicio siguiera adelante, que tuviera una credibilidad, tenía que ver con quién era Yuri o quién era su padre en este caso, ¿no? Todo un entramado de, no sé si era un diplomático...
Era embajador.
Un embajador, lo cual digamos que ante la justicia daba muchas más cartas que las de pues cualquier persona que se encuentre en esa situación y sufra una indefensión muy diferente, ¿no?
En cualquier caso también delata un poco el quehacer de la policía, ¿no? O sea, esta persona era migrante y de color y era, bueno, supongo que en su momento consideraron que sería un nadie y por eso también se encarnizaron, ¿no? Y igualmente también, como comentabas, ¿no? O sea, es muy curioso que en un caso de esta envergadura los detenidos y los condenados sean personas a las que se las considera migradas, ¿no? Y que se las considera sudacas, ¿no? Ese tipo de...
Sí, es el comportamiento que tienen los policías y yo pienso además que, bueno, nosotros no hubiésemos sabido de la relación de estos policías con el caso de 4F si no lo hubiésemos buscado con lupa, ¿sabes? Como buscar el número de placa e identificarlo a través de números de placa de un montón de policías que están, ¿sabes? Necesitamos una ratificación de sentencia porque uno no tiene acceso. O sea, yo estoy segura de que estos policías han torturado muchas más personas, estoy segurísima que los practicaban casi, por lo menos, si, no me atrevo a decir a diario, pero prácticamente no, en forma habitual lo practicaban la tortura, o sea, porque que condenen a un policía por esto es una cosa extrañísima. Y que sea el mismo que torturó a Rodrigo y han pasado desde eso a lo otro, pasaron más de 5 años. O sea, han habido 5 años que el policía continuó torturando. Entonces, y no solo él, sino son por lo menos 6, 7 más, un grupo grande. Y no solo eso, sino que Rodrigo, cuando entró Bacari a torturarlo, entró no en la guardia urbana, él es un guarda urbano, entró a Mossos de Escuadra. O sea, además, Mossos de Escuadra, una comisaría de Mossos de Escuadra, abre las puertas a un guardia urbano para que vaya a torturar en una celda a un detenido. Estoy hablando de, además, un entramado entre ellos, ¿no? En que te abren para que tú te desquites, ¿sabes? Como es una cosa bastante fuerte. Entonces, estas cosas son las que es que uno alucina, ¿no? Y que tiene una impunidad increíble, porque no las puedes demostrar. O sea, es la palabra del torturado contra todo este sistema, ¿no? Y es muy fuerte porque tú pides quién estaba ese día ahí, te dicen, pero te ponen un número, no sabes nada, no sabes ni el número de placa de la gente que estuvo ahí. Y esto no va a juicio nunca. Es muy fuerte toda esta historia. Pero bueno, la cosa es que fueron condenados y que nosotros hace poco, el 16 de enero pasado, supimos que fue ratificada la sentencia de estos policías en el Supremo. Por lo tanto, ya están legalmente condenados, deberán cumplir la sentencia, que es inhabilitación de como policía durante 8 años, ¿no? Y 2 años, creo, 3 meses de prisión, que seguramente no van a entrar, si es que entran, claro, y además seguramente lo indultarán, eso. Pero, a ver, algo pasará, ¿eh? ¿No? Y eso, poco es la cosa. Y
el hecho importante de esta condena a estos dos agentes no solo demuestra algo que quizá a nivel jurídico no es demasiado relevante, porque como comentábamos fuera de micros un poco cuando hablábamos del tema, no son cosas que sirvan de una denuncia para otra, es decir, son casos, no la justicia los considera casos aislados, por lo tanto que haya una condena en otro sentido tampoco no moviliza excesivamente, pero lo que sí que pone el ojo un poco encima de que la condena a Rodri y al resto de compañeros se basa prácticamente, aparte de en alguna declaración forense que son bastante desmontables, en la palabra de estas personas.
Sí, sí.
O sea,
sí.
No hay tampoco más nada.
No hay nada. Es más, lo que hay, no hay. Porque dicen hay piedras. Llevan,
pero no están
llevan
las piedras.
Piedra, no, hay unas piedras, pero el policía en el juicio dijo la recogía en otro sector. Entonces era como ellos mismos se contradecían, no se aprendieron bien las cosas, aunque decían un discurso de corrido, sobre todo los principales, ¿no? Pero los otros que iban llegando, ¿sabes? Ni siquiera lo hacían bien, o sea, se desmontaba solo todo. Uh-huh. Y tenían solo la declaración de, sobre todo, de estos policías. Uh-huh. Era lo único que tenían. O sea, pensemos que la ambulancia que atendió al policía herido, el médico, él dijo, y también lo dijo en el juicio, dijo yo, en realidad no lo repitió, sino que dijo yo digo lo mismo que dijo, es que en su momento, porque ya no recuerdo, o sea, han pasado 2 años, no lo recuerdo, pero lo que dije era eso. Y lo que dijo ese policía cuando declaró la primera vez era que él preguntó a los policías qué había pasado y no sabían. Ninguno sabía. Y el Bacari dijo que siempre estuvo ahí al lado y cuando llegó la ambulancia, por lo tanto, él estaba ahí al lado del policía herido. Siempre estuvo con él. Entonces, hay como todas las cosas que se dijeron, decía, esto no tiene sentido, ¿sabes? Todo. Y se hizo la condena igual. O sea, aquí no era presunción de inocencia, eso no existe, era todo lo contrario. O sea, tenías todo a tu favor para que fueran indultados totalmente y además condenados los policías por mentir, ¿no? Pero como había un policía herido, es que eso lo grave, hay un policía herido, ¿y qué importa 3 sudamericanos frente a un policía herido? ¿Y qué importa la vida de chicos que, o sea, en el caso de Yuri importó, ¿no? Pero en el caso de estos chicos no. Pero bueno, y todo esto que es tan grave, son 5 años de prisión de Rodrigo, pero son 7 años que ha estado en prisión. Uh-huh. ¿Sabes? Porque son 2 años que estuvo afuera firmando, con miedo, con el temor encima. Y la prisión, como hablábamos antes de entrar, ¿no? La prisión se sigue viviendo. Y uno como familiar también la sigue viviendo. O sea, yo con el caso del chico en Madrid, del Alfón, por ejemplo, todas estas cosas de alguna manera te vinculan, ¿no? Y uno sigue en contacto y tú te puedes imaginar lo que está pasando. Y esta cosa te queda para siempre. Y claro, además, insisto en recordar a la patria, ¿no? Porque además perder una persona, o sea, lo que fue esa tragedia y lo que fue perder a alguien por una cosa tan absurda como lo que se, además como ella lo cuenta, ¿no? O sea, tan, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo estoy flipando, decía ella, ¿no? Estoy flipando porque es realmente para flipar. Pero no puede quedar así. O sea, la única posibilidad que nos queda un poco de que esto sirva para algo es que la gente sepa la historia, ¿no? Y que se haga, que la gente se dé cuenta de lo que pasa. Porque la historia, o sea, yo he estado en la calle, en manifestaciones, por ejemplo, una vez en Zaragoza, en que una señora vio un cartel y dice, de prisión, algo habrán hecho. Yo le dije, señora, usted está hablando de mi hijo. Perdón, señora, ¿y sabe lo que pasó? Le dije, le expliqué en 3 palabras, lo que no podía hacer ahora, pero le expliqué en 3 palabras. Y la señora me dijo, perdón, lo siento, ¿sabe? Porque la gente ve cárcel y ve, algo han hecho. Uh-huh. Entonces, para que se den cuenta que la historia no es esa. Uh-huh. Es muy lo contrario, ¿no? Los sobres no los pasan a estos chicos, al contrario, jamás uh-huh. lo hubiesen hecho.
De hecho, pensando sobre esta reflexión, ¿no? De, bueno, si es cárcel, pues ya todo un estigma se carga sobre quiénes son las personas a quienes les puede ocurrir eso de entrar en la cárcel. Contrastado con lo que hablábamos antes, de que el hecho de que estos 2 guardias urbanos hayan sido condenados en firme no quiere decir a nivel legal que en otros casos donde sean sospechosos automáticamente sean culpables. con la gente que entra en la cárcel muchas veces sí que ocurre, sí que hay todo un estigma, todo un prejuicio por parte de todo el aparato judicial, desde los jueces, los fiscales, incluso los abogados de oficio. O sea, ese mecanismo en el caso de pues los que no tenemos el poder sí que funciona, ¿no? De que automáticamente si tú eres un delincuente, eso, ¿no? Te condenan por ser un delincuente, no por los hechos concretos, sino que ya eres culpable de cualquier cosa que pueda aparecer.
Y en cualquier caso también, o sea, un poco parándonos en diferentes cosas, ¿no? Cuando comentabas los dos primeros años entre los hechos y el juicio, estamos hablando para la gente que esté menos besada en el tema jurídico de prisión, se trataba de prisión preventiva. Quiere decir, son personas en las que todavía no se ha demostrado vía sistema judicial que hayan hecho absolutamente nada. Es decir, se está en una fase de instrucción, se recolectan pruebas, tal, que luego resultó como resultó. Pero en teoría no hay nada demostrado que se haya hecho y se las encarcela y se las mantiene en prisión, bueno, prácticamente desde el momento cero, ¿no? O sea, eres sacado de tu vida de golpe y eres colocado en prisión durante 2 años
a la espera
de que te juzguen, y en algunos casos en los que se pueda demostrar que no hay caso, y entonces vuelves a la calle, pero este no fue el caso, ¿no? Pero el hecho de la prisión preventiva, ¿no? Que es una de las aberraciones máximas, un sitio en el que no irán nunca personas como estos, bueno, personas por decir algo, como estos policías, ¿no? Nunca se someterán a eso de, bueno, pues ahora vamos a interrumpir absolutamente el curso de tu vida de una forma absolutamente excepcional porque la justicia es lenta y te vas a esperar porque te jodes, ¿no? Hay ciertas personas que incluso eso ni les pasará. Y aquí hay una interrupción de la vida sin condena y luego una condena que ratifica otra condena que, ¿no?, que va generando una losa todavía más grande, ¿no? Pero que la irregularidad y el hecho de la prisión preventiva es algo bastante más habitual de lo que se conoce en la calle. Y bueno, en este estado es algo que se usa relativamente con frecuencia, pero hay estados en los que la tasa de la población reclusa en prisión preventiva puede ser del 60 o del 70%. O sea, que es una aberración que se practica de forma habitual, ¿no? Lo que pasa que, volvemos a lo que tú decías, ¿no? ¿Quién está sujeto a sufrir eso? ¿No? Somos una serie de personas bastante concretas, ¿no? Y otras nunca van a pasar por este proceso judicial, ¿no? Y en este caso, bueno, se encarnizaron pues con los tres chicos también, ¿no? Y después todo el resto, ¿no? Esta excepcionalidad del caso tiene matices que no son tan excepcionales porque es una práctica, bueno, para nosotros una práctica aberrante de la institución penitenciaria, ¿no? Que se ceba, ¿no?, con aquellas personas que, según ellos, pues o tienen un nivel de peligrosidad alto o no pueden demostrar un arraigo o se corre el riesgo de que, vete a saber, cualquier cosa que cae en consideración arbitraria de una serie de personas, ¿no?, que forman parte de este entramado que luego decide tan libremente sobre tu vida.
O los temas de repercusión, digamos, mediática o social, ¿no?, que son a los que vinculan esto.
Y sobre eso, por ejemplo, Rodrigo tuvo, cuando ya volvió a cumplir la condena, los 3 últimos años tuvo, él jamás le dieron la libertad condicional, la ¿cómo se llama?
El tercer grado.
No, el tercer grado se lo dieron, la libertad, no sé cómo se llama, no me acuerdo ahora, de poder estar, cuando tú cumples las 2/3 partes de la condena ya puedes salir.
Libertad condicional.
No se la dieron, le dieron el tercer grado, pero trabajando en Barcelona y él tenía que ir a Quatre Camins, ¿no? Generalmente a las personas le dan el tercer grado y las cambian a Barcelona, él jamás lo quisieron cambiar. Esto era rarísimo porque todos, o sea, no hay tercer grado de gente que trabaje en Barcelona en Quatre Camins, que viaje todos los días, es como, puedes estar ahí 2 semanas, pero no meses, ¿sabes? Como Rodrigo, en esta cosa. Y varias situaciones así que eran de no cumplir ciertas cosas que siempre se cumplen porque era la persona, ¿sabes? Y es muy fuerte también esta
como una excepcionalidad, sí, en la que vivía Rodrigo, que no le dejaban cumplir, digamos, con la ley orgánica general penitenciaria, claro, que se le tendría que haber aplicado.
Le decían, no, esto no lo puedes hacer, y todo el mundo hacía esas cosas. Como, es bastante fuerte cómo se manejan las prisiones, bastante, sí, claro, fuerte también la gente que trabaja ahí, ¿no? Los funcionarios y todo eso, y son cosas, bueno, que no, bueno, un castigo psicológico, una tortura psicológica enorme que te hacen.
Y que sorprende, entre comillas, la impunidad con la que se hace.
Sí,
en realidad, sí. No, porque como siempre se hace, digamos, al ser como una realidad tan invisibilizada, pueden, en realidad, tienen la impunidad de hacer lo que quieran.
Sí.
Que eso es lo que es desolador, realmente. Entonces pueden desde mover a cualquier, o sea, lugar hasta esto y sin dar ninguna explicación, en realidad. Porque siempre tienen el amparo de esa idea de justicia, ¿no? Que en el fondo les hace que cualquier medida administrativa que se tome sobre la persona concreta sea legal, aunque sea la suspensión de sus derechos.
Sí. ¿No?
O sea,
para eso un poco recordar también uno de los programas en los que nos acompañaste, en los que estuvimos hablando un poco del funcionamiento de la Junta Penitenciaria,
de tratamiento.
¿No? Y un poco con qué dificultades también se encontró Rodrigo en la aplicación de sus derechos como, por desgracia, persona presa.
Claro.
¿No? Y un poco cómo, existe una serie de personas que deciden sobre tu día a día, ¿no? Con una serie de criterios que poco tienen que ver, no, con lo que consideraríamos un poco sensato, ¿no?
Yo diría con un poco de descriterio, bastante descriterio de, y más que eso, o sea, yo ya, que también eso es escribir un libro entero y muchos capítulos, no sé, de cómo se manejan, sobre todo los psicólogos, porque tienes tutor, psicólogo, ¿no? El asistente social. El asistente social que le tocó a Rodrigo al final era lo que era terrible, y ella era la que mandaba todo el grupo, porque ningún otro de los funcionarios se atrevía con ella. Entonces, como sabe, y es el afán de sentir el poder sobre el otro de esta gente, y es alucinante. Y bueno, yo no sé cómo se atreven a llamarlo tratamiento, ¿no? Porque en realidad es tortura, no es tratamiento, esa es la realidad. Quizás con algunos lo harán, o nosotros tuvimos la mala suerte. Bueno, a Rodrigo le cambiaron muchas veces la junta de tratamiento.
Y
se
lo
cambiaron. Claro, era cada vez peor. Yo creo que los buscaban a propósito, sí. Sí.
En cualquier caso, se trata también de herramientas que tiene el sistema penitenciario, un poco para lo que tú comentabas, que es el jugar con estos derechos, ¿no? Desde el negar salidas, ¿no? El aplicar inspecciones y luego tomar medidas excepcionales, ¿no? Con temas sumamente absurdos, ¿no? Recordamos un episodio que sí que se llegó a hacer público, creo, ¿no? Que le habían que querían suspenderle las salidas a trabajar.
Sí, fue la asistente social esa que nombró, que al final ella no le sabemos los nombres, porque ellos cambian los nombres, así que están protegidos en eso. Y ella le quitó el tercer grado a Rodrigo porque lo fue a ver al trabajo y no estaba, pero nosotros habíamos avisado, o sea, en el trabajo habían avisado a la cárcel de que Rodrigo distribuía periódicos, o sea, salía en la bicicleta tal día a distribuir periódicos. Y ya sin importar, y además era un día de permiso de Rodrigo, no tenía que ir a trabajar. Y estaba de permiso ese día, pero igual había ido a distribuir los periódicos, porque por ejemplo era el jueves y él lo hacía los jueves. Un día a la semana hacía eso. Y le quitó el tercer grado y tuvo que volver a... Es que nosotros alucinábamos con esta cosa, ¿no? Tuvo que volver a prisión ese día. Más que... Y lo cambiaron de módulo y se volvió al sistema anterior del segundo grado, pero al final lo sacaron el director de la prisión. Porque es que era real. Yo creo que... Porque los abogados decían esto es imposible, ¿sabes? Como... No tenía argumento y todo el mundo ahí, incluso los funcionarios, le dijeron a Rodrigo qué está pasando. O sea, estaba todo el mundo bastante espantado con esta cosa. Pero yo ya estaba tan acostumbrada a todas estas situaciones, ¿eh? Es tanto lo que vive y lo que vas viendo, que yo recuerdo el día que salió Rodrigo, el 29 de diciembre, era el terror de verlo entrar y que no saliera, porque él tenía que ir a firmar que había terminado la condena. Y era como... ¿Sabes? Como tienes tanto miedo que hasta ese momento yo no me lo podía creer que fuese que terminara la condena. Y el miedo te sigue aún después, ¿sabes? Como ten cuidado, no, ¿sabes? Como es un terror, te han metido tanto miedo que andas como, no sé, un animal que ha sido golpeado mucho, ¿no? Es eso, te queda esa sensación, ¿sabes? Y es terrible, es demasiado fuerte esta cosa.
¿Os parece que hagamos una pequeña pausa? Yeah. Y luego pues igual acabamos de hablar de qué es lo que viene, qué es lo que tenemos ahí pendiente. I bueno, us recordem que si voleu trucar per explicar-nos qualsevol cosa al respecte, doncs teniu el telèfon 93 317 7366, 93 317 7366, i que aquí seguim a Contrabanda FM, el Rizoma Malinowski.
Oh, farewell, streets of sorrow, and farewell, you streets of pain. I'll not return to feel more sorrow, nor to see more young men slain. Through the last 6 years I've lived through terror, and in the darkened streets the pain. Oh, how I long to find some solace. In my mind I curse the strain. So farewell, you streets of sorrow, and farewell, you streets of pain. No, I'll not return to feel more sorrow, nor to see more young men slain.
Like
Aquí seguim, el Rizoma Malinowski. Estem en directe, dia 3 de febrer, i bé, com que demà doncs farà 6 anys del començament d'aquest muntatge del 4 de febrer, del 4F, doncs tenim aquí la doctora Constància, perquè bueno, hem estat repassant un cop més, explicant, perquè doncs, tot i la gravetat de tot el que ha passat des de llavors, doncs potser hi ha molta gent que no ho sap o que no coneix els detalls, i bueno, doncs aquí estàvem explicant-los una miqueta. I no sé, igual hablábamos de comentar o bueno, de resaltar un poco qué es lo que sigue a partir de ahora, porque pues como bien decíamos, Rodri salió en diciembre de prisión después de haber cumplido íntegramente su condena. Obviamente sigue en el recuerdo Patri. Y bueno, pues sigue esa lucha, ¿no? Porque se haga justicia, si es que eso existe, ¿no? Esa justicia que no es la de los jueces, o bueno, esa justicia que tan pocas veces aplican los jueces, ¿no?
Bueno, yo decir con esta sentencia del Tribunal Supremo contra los policías, estamos viendo la posibilidad de reabrir la denuncia de tortura, que yo ya lo había, me parece, dicho en nuestro programa, pero que ahora digamos que tenemos la sentencia firme, por lo tanto es más fácil buscar el cómo reabrirlo y por lo menos, aunque solo sea para dejar una constancia de la relación entre los dos casos. A mí me interesa dejar esa constancia y también, bueno, me interesa que se siga nombrando la cosa, ¿no? O sea, seguir un poco, por decirlo de alguna manera, molestando en los tribunales con respecto a esto y sobre todo a los fiscales y a la gente que estuvo metida en esto. Después, eso está en manos de algún abogado, ¿no? Y tenemos que ver cómo se va a hacer, me lo han dicho así. Y después estamos aún, ya fuera de plazo, creo yo, en espera de la respuesta del Constitucional. Y seguiremos, ¿no es cierto?, apelando cuando tengamos esta resolución, iremos al
europeo.
Al europeo, sí. Y a seguir. Digamos, eso está claro, ya está estipulado y va a seguir siendo así, digamos, ¿no? Son los mismos abogados, lo saben y lo haremos. Insisto, yo también en esto, porque hay mucha gente, sobre todo, qué sé yo, gente, bueno, gente ajena a esto, que te dice por qué tú insistes, ¿no? Ya se cumple la condena y seguir. Y yo insisto en que hay que seguir hablando y que seguir recordando, porque si no, las cosas no se olvidan y no se puede olvidar, ¿sabes? Son cosas que tienen que marcar de alguna manera tienen que servir para otras cosas. O sea, para mí es importantísimo que este caso sea relacionado con otro y con otro, con otro, y que algo salga de ahí, ¿no? Algo se investiga, algo se haga. No investigar esto, pero investigar las personas que trabajan de esta manera, ¿no? Me parece fundamental. Y después, eso es lo que vamos a hacer mañana, como se cumplen 7 años desde el 4 de febrero del 2006, pues será un momento, un día de recogimiento más que nada, ¿no? Nos juntaremos los más involucrados, los que estuvimos más ahí presentes y recordaremos, sobre todo a Patricia, también al Rodri, que no quiso estar presente porque todavía es muy duro para él todo esto, así que me dijo que no se sentía de estar, o sea, él estará solo. Y esperando que eso, bueno, hablaba también del documental que yo había prometido, que cuando esté el documental sí que haremos la presentación oficial del documental y algo más público. Pero yo creo que mañana es un momento de reflexión y sobre todo de un poco de silencio, de abrazarnos, de vernos las personas que hemos estado en esta historia. Y eso sobre todo.
Cuando nos cuentas un poco todos estos pasos, o sea, para hablar de ello un poco, haces que parezca más o menos fácil estar ahí denunciando, estar detrás, estar esperando esos 3 años, ¿no? El hecho de que salga una sentencia y tarde 3 años de tu vida en un tribunal en resolver o no resolver algo de lo que depende. Algo que es tan fundamental, ¿no? O sea, es, ¿no? Cuando a veces cuando hablamos de estas campañas olvidamos el nivel de implicación, ¿no? y de trabajo, claro, ¿no? Que llevar para adelante estas cuestiones tiene, no tanto por halagarte, que también,
bueno,
sino como por hacer consciente, ¿no? que son batallas muy grandes. Y es un capítulo y otro capítulo y otro capítulo, y cuando cierras una etapa, ¿no? Todo esto de los tribunales, ¿no? Tener que cerrar una etapa para subir a la siguiente, esperar a que esta se cierre para subir a otra, y pocas veces también se habla, ¿no? Es un desgaste de tiempo, es un dispendio de dinero también y de recursos económicos que hay que hacer, buscarlos por todos los medios para llevarlos adelante. O sea, no es sencillamente bueno, yo de vez en cuando vengo y explico este caso para que lo sepáis. O sea, es una batalla casi diaria,
¿no? Es una batalla que a nosotros no ha durado. Yo voy a contar una cosa muy personal, pero es una batalla que para nosotros tiene 7 años, ¿no? Mañana cumple 7 años. Y que ha sido al inicio muy, muy devastadora, ¿no? En todo sentido. Y además, no sé, esas cosas que tú vas viviendo y no las sabes que las vas viviendo, no te das cuenta hasta el final, ¿no? Y me ha pasado esto porque cuando salió Rodrigo de prisión, yo tuve una sensación muy extraña, y era que me di cuenta que algo cambió en mí, pero no estoy hablando mentalmente ni emocionalmente, estoy hablando físicamente. Es como que siempre has escuchado un ruido en tu cabeza y dejaste de escucharlo, ¿sabes? Como que yo me sentí mucho más, me sentí distinta, y me di cuenta que había estado enferma estos 7 años, ¿sabes? Como es una cosa muy fuerte. Y aún no salgo, ¿entiendes? Porque de alguna manera estoy siempre involucrada, y yo pienso que la gente está siempre, no es solo el desgaste ni físico, ni de tiempo, ni dejar las cosas y volver solo a pensar en esto, estar siempre trabajando o montar o ir para allá, porque a mí el abogado me llama y voy a Madrid, corro, o hay que hacer una charla, uno va, o sea, tantas cosas, ¿no? Pero no es solo eso, yo creo que el agotamiento más fuerte es el emocional. ¿Sabe? El hecho de... es la herida, es la parte del dolor que se siente, ¿no? Y tantas emociones y tantas cosas distintas, ¿no? Que entre... O sea, yo ahora no me pasa, lógicamente, menos mal, ¿no? Porque no puede uno vivir así, pero yo recuerdo los primeros años yo no podía reír, ni sonreír, ni hablar de algo que no tuviese un sentido radical, ¿sabes? Como hacer una broma. Era, ¿sabes? Como que te cambian tantos parámetros que, claro, es muy... Y esto, arrastrarlo tantos años, es muy fuerte, ¿sabes? Como, claro, de hecho, con mi hija hablábamos la otra vez de que nos estamos las dos con una angustia enorme ahora. Estamos como que, ¿sabes? Como con mucha angustia. Son cosas que son post, ¿no? Seguramente. Pero que están, que existen, y yo creo que son mucho más fuertes que todo lo otro. O sea, que las otras cosas pasan como... Y me imagino a Rodrigo, ¿no? Y me imagino la gente que está cerca... O sea, es que toda la gente que está involucrada. Por eso que yo digo, mañana un momento de estar un poco en silencio, que no es, va a ser nuestro momento, y yo creo que lo hemos decidido bien en ese sentido. Porque... es necesario un poco de recogimiento después de tanto tiempo, ¿no? Y eso.
Y es necesario también. O sea, yo a veces, cuando tienes relación, lamentablemente, con gente que está en prisión y tal, ¿no? A veces se habla muy desde grupos de apoyo a presos, de hacer red, ¿no? Y entonces hay una parte de hacer red que sí que puede tener que ver con... escribirse con, o pues con, yo qué sé, si hay alguna necesidad, pues cubrirla y tal. Pero hay una parte que tiene que ver con el, que a mí esto me parece muy importante, que es con el soporte del testimonio de la persona que ha vivido la prisión. O sea, realmente cuando se sale de prisión se necesita muchas veces el que haya oídos y haya personas que escuchen ese testimonio. Porque, o sea, la herida que hace la prisión, ¿no? Y ahí cuando hablaba la doctora Constancia de la huella que deja, yo le llamo la herida, ¿no? Porque es algo que está siempre ahí. Son esas heridas que te vuelven los dolores y tal, ¿no? Y entonces, No, el tener la capacidad de crear así como un pequeño espacio donde en confianza yo pueda hablar de los miedos que he pasado, de cómo me han tratado, de qué es estar encerrado, de qué es tener unos horarios que movilizan tu vida hasta el punto de ser incapaz de después de decidir qué hacer cuando tienes tiempo libre, ¿no? Entonces, esa red de soporte también tiene que ver con esto, con recoger un poco el testimonio.
Sí, es muy fuerte esta cosa porque uno no lo sabe lo que es la prisión, ¿no? Yo no sé lo que es la prisión adentro, ¿no? Yo la viví desde afuera y darme cuenta, por ejemplo, cuando Rodrigo sale, todo esto yo lo he dicho otras veces, ¿no? Cuando salió la primera vez, pero toda esta cosa, los sabores, de los colores y de la falta de decisión, o sea, de no decidir nada, de los horarios, de los miedos a la gente, ¿sabes? El miedo a las multitudes, el alucinar de la agresividad de las personas. O sea, Rodrigo decía, la gente en la calle es agresiva, en la cárcel es mucho menos agresiva, en el contacto cotidiano. Porque hay otros parámetros y dentro de unas ciertas normas tú sabes cómo regirte, pero en la calle no, te pasan a llevar en el metro, te ¿sabes? Como hay muchas que te pasan en la cola, ¿sabes? Como esto es así, ¿no? Como una especie de, y claro, son cosas que uno nunca ha pensado, pero que quedan y quedan, ¿eh? Y quedan bastante tiempo. Y queda la angustia y queda la sensación del tiempo perdido. Y quedan tantas cosas, ¿no? El tiempo no vivido, ¿sabes? No haber compartido. O sea, la Navidad la pasamos, o sea, como esas cosas, ¿no? Los cumpleaños, tantos cumpleaños separados, tantas cosas, ¿no? Tantas emociones, tantas cosas que han sucedido, que él no estaba. O sea, Rodrigo todavía no puede hablar de la muerte de la patria, porque él estaba en prisión. Entonces, de alguna manera, no lo pudo sacar para afuera. Entonces, es un tema que no... Él, si tú se lo hablas, él se queda callado y se niega a hablar. Hasta ahora. Porque es una herida muy fuerte. Y como él estaba dentro, no la vivió como la vivimos nosotros, que al menos nos abrazamos, lloramos, etcétera, juntas, ¿no? Entonces son cosas que uno va viviendo en el día a día después y uno se va dando cuenta después de lo que se ha vivido adentro. Y nunca nos vamos a dar cuenta de eso. O sea, yo no me voy a dar cuenta, pero sé que sucede, ¿no? Y por eso a mí me... Claro, te quedas con una sensibilidad para siempre con esto, ¿no? Uh-huh. Es así.
Sí. En cualquier caso, esa también esa no idea un poco de cómo tratan los medios o cómo se trata desde la política también lo que es cárcel, ¿no? Uh-huh. Lo que disfrazan como si solo fuera una privación de libertad durante un tiempo, ¿no? Como, bueno, como algo hasta de una forma más o menos neutra, ¿no? Cuando lo que vemos con los casos directos y con los testimonios directos y con las personas que han vivido la cárcel, tanto desde dentro como esa parte, ¿no? de la familia, de los amigos, de la vida que te llevas contigo dentro de prisión, ¿no? O sea, todos estáis amarrados a esa prisión, ¿no? De una forma u otra, más cerca, menos cerca. Pero, o sea, bueno, un poco lo que no deja de... Bueno, es que es así, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que al final la prisión es una maquinaria de destrucción de la vida. Sí. No es una privación de libertad durante un tiempo, es un disciplinamiento del cuerpo, es un intentar doblegar, ¿no? El alma, el carácter, la forma de ser y de vivir y de pensar, ¿no? Es un disciplinamiento que se basa en normativas absurdas, que no tienen ningún tipo de sentido y que... Y que, bueno, que fallan a los preceptos que supuestamente...
Y digamos que lo hablan. Que sacarte de la sociedad para reintegrarte a la sociedad ya como concepto ya parte equivocado, ¿no? O sea, alejarte de la familia para hacerte mejor persona ya partiendo de la base que tú tienes un problema cuando entras a prisión, tuyo, porque generalmente el problema no es tuyo, es social, ¿no? O sea, de mucha... no pertenece solamente a ti, ¿no? Y sacarte de todo esto, aislarte para después soltarte, es como... Y además con todo esto, con toda esta cosa que te hacen de... Yo insisto, esta tortura psicológica, ¿no? Antes de entrar a prisión, entras mañana, no entras dentro de dos, cuando tú tienes que entrar, ¿no? En forma voluntaria. Cuando te dicen eres culpable, te dan elegir cárcel... y un tiempo, ¿no? y después te lo corren y después se apela y después te lo van corriendo. O sea, es una tortura y para todo, o sea, los permisos lo mismo, para el hecho de un poco respirar la libertad, ¿no? Lo que más quiere un preso es salir. Y este juego con los permisos, este juego con el te saco a pasear y a la playa una tarde, si es que hace el tratamiento, ¿sabes? Todas estas cosas, es que el sistema de las prisiones...
Bueno, son, ¿no?, la frase aquella de las prisiones es el lugar donde el Estado castiga a rostro descubierto. O sea, realmente no tenemos... O sea, digamos, todo esto de la reinserción siempre ha sido la idea del correccionalismo así histórica del siglo XIX y tal. Pero en realidad las prisiones siempre han funcionado como lugar de castigo. Y siempre han sido lugares donde se le ha pasado la factura a aquellos que han cometido los ilegalismos que históricamente han sido determinados como crímenes abominables, ¿no? Y que ahí han sido desde los homicidios hasta el robo, hasta muchas cosas. Y entonces ahí es donde se entra a castigar ese tipo de comportamientos y a ese tipo de personas.
Bueno, yo quería...
Supuestamente, claro. Pero es el rostro del castigo, ¿no?
Yo quería decir que también, ¿no? Que hoy día en la mañana me llama la madre de un chico que estuvo preso con Rodrigo, que fueron compañeros de celda, porque uno conoce mucha gente, ¿no? Y habla, estás todos los fines de semana con la misma persona y al final terminas conociendo todas las familias, etcétera. Y esta mujer me llama porque supo que venía a la radio, ¿no? Y me dice, por favor, habla del caso de este chico que se llama José Antúnez Becerra. Hay dos personas en este momento en huelga de hambre en las prisiones, bueno, que me dijo
que
ella,
sepamos.
¿No? Que sepamos. José Antúnez Becerra, que le llaman el ingeniero, dice que lleva 12 días de huelga de hambre por el maltrato en prisión. Y bueno, decir que es terrible, porque Rodrigo también hizo la huelga de hambre, Alex y Juan, ¿no?, cuando están en prisión, y que nadie sabe estas cosas, nadie sabe las historias que hay atrás. Yo encuentro terrible hacer una huelga de hambre en la prisión, porque no se entera nadie y los tratan pésimo y estás arriesgando la vida. Y un preso no hace una huelga de hambre porque sí. O sea, partamos de la base que va en contra, o sea, es una lucha, es un grito de socorro muy fuerte. Entonces, nombrarlo, ¿no?, que la gente sepa, y que no sé qué se puede hacer, pero que al menos crear conciencia de que están estas personas. Uno es Antonio López, no sé.
Cabrera,
y que lleva 42 días, y José Antúnez Becerra, que es el amigo de la madre de este chico que me llamó. Es decir, que siempre hay gente que está gritando ayudas de este tipo, ¿no?, de que se sepan casos así, que se corra la voz, etcétera, o sea...
Sí, hacer un alto aquí lo imposible que resulta sacar como la información de la prisión, eso es lo primero, ¿no?, que es algo como que cuesta muchísimo, no hay ningún tipo de interés ni ningún tipo de mecanismo mediante el cual pueda sacar esa información, casi es todo las familias que se esfuerzan en que se sepa, hay colectivos que están trabajando para sacar esas voces afuera, y que siempre es muy complicado, y como esos gritos, y un poco pues a la gente que nos estáis oyendo, un poco intentar prestar atención a estos hechos, porque cuando no parece en el mundo de hoy en día, ¿no?, en el que todo son protestas, cuando estamos hablando de una huelga de hambre estamos hablando de una acción muy extrema en la que te pones, como comentabas, ¿no?, te pones en un riesgo muy fuerte, y pensar en qué nivel de cuántas puertas se han cerrado a las que antes han golpeado estas personas, claro, para sacar sus protestas, o sea, cuántas protestas que no hayan salido han tenido que realizar hasta llegar a poner pues su cuerpo y su vida en esta lucha, ¿no? Y que no son cuestiones triviales, ¿no? Y cuando oímos estos gritos desde la prisión, un poco pues prestarles atención.
Es que nos está quedando una pulsión un poco mórbida, ¿no? Nos está quedando, la verdad, Bueno. O sea, es lo que hay, ¿no? La prisión es un espacio de muerte, está claro.
Mm-hmm. Pero bueno, también es... Pues saquemos de la otra parte, ¿no? Lo de un espacio de resistencia, de un espacio de lucha, ya, tanto dentro como fuera. Y tal vez ahora sea el momento, ¿no?, de hablar de este... Bueno, de esta campaña que... Bueno, que de hecho ya habíamos dedicado un programa hace años y tenemos uno grabado esperando que llegue, pues bueno, el juicio que ahora os explicaremos y que emitiremos en su momento, una entrevista con un doctor, bueno, protagonista en primera persona de estos hechos, que son, pues si estamos hablando ahora de 7 años y que un tribunal constitucional todavía estamos pendiente de que nos diga qué le parece el tema, pues ahora estamos hablando de las torturas que tuvieron lugar durante un motín en la cárcel de Cuatrecamins en el año 2004, es decir, hace 9 años, en el que, pues decíamos, ¿no?, unas torturas sistemáticas contra personas presas, a raíz de las cuales hubo una serie de denuncias, y esto pues será pasar a juicio el próximo mes de mayo.
Uh-huh. Tiene que ver con el motín, uh-huh, que hay en Cuatrecamins, que hay una acción por parte de funcionarios en el patio de la prisión, de uno de los módulos de la prisión, y el grupo de internos responde agrediendo a una de las personas que estaba custodiando, bueno, que había maltratado a uno de los internos en el patio. Y entonces eso genera toda una serie de situaciones que acaban en el encierro pues de los presos en el módulo y haciéndose fuertes, y entonces acaba todo en una negociación y eso desprende unas acciones judiciales donde se acaban condenando a unos internos, donde se da la libre absolución a algún interno también, y donde se destaca que 13 funcionarios ejercieron malos tratos y torturas contra algunos de los internos. Y esto abre, o sea, dentro de lo que fue todo aquel juicio, una nueva causa sobre torturas que se pudieron dar en Cuatrecamins en aquella época. ¿Vale? Y bueno, y eso es básicamente. Queremos dirigir a las personas a la web, uh-huh, que ha tenido un trabajo, yo creo que intenso y potente. Uh-huh. Es torturascuatrecamins2004.wordpress.com.
Sí, bueno, lo pondremos en el podcast, el enlace, pero bueno, para si queréis mirarlo ya, pues torturascuatrecamins en catalán todo escrito y 2004 con números, .wordpress.com.
Sí. Y bueno, no sé, tenéis desde una descripción de los acontecimientos de aquellos días, tenéis diferentes informaciones sobre las charlas que se están haciendo de preso igual a tortura, que están tratando el tema y que, bueno, están en la medida de lo posible también preparando un poco o dando voz a este... a lo que va a ser las personas en este proceso judicial, y luego pues no sé, hay diversos elementos ahí que bueno, para consultar informaciones, ¿no?
Sí, y bueno, y en cualquier caso pues ya os anunciamos una vez más que pues cuando llegue este juicio tendréis un programa, o por lo menos una parte importante de un programa del Rizoma dedicada pues bueno a este relato que el doctor Axioma nos explicaba muy rápidamente, pues en detalle toda la experiencia.
En detalle, exacto. Uh-huh. Por el doctor Bicicleta.
Exacto.
Efectivamente. Uh-huh. Bueno, parece que lo hemos dicho todo ya.
Retomando un poco esta web, también un poco redirigiros a la campaña y a la web en general de Preso igual a Tortura, uh-huh, o Cárcel igual a Tortura, no recuerdo muy bien el enlace.
Ahora os lo digo.
Que también es un grupo de, bueno, un colectivo, un grupo de gente que se está dedicando así con mucho ahínco a visibilizar las cosas, como os decíamos antes, como casos del compañero de José Antúnez, ¿no? Bueno, no sé si el caso sale en la web, pero bueno, sí que hacen un trabajo muy fuerte de sacar toda la información que pueden a través de su web y de otros canales de las cosas que están pasando dentro de prisión, de todos estos malos tratos, tanto más sutiles, como hemos comentado, hasta los casos drásticamente físicos, o sea, palizas, golpes, negación de permisos, cambios, traslados, aislamientos, ¿no? Que son las herramientas un poco con las que operan allá, y recomendaros que os paséis por la web, que leáis, y que siempre un poco que se haga circular, a veces nos parece un poco absurdo, ¿no? Pero siempre que se haga circular peticiones, como en un día concreto, pues inundar con faxes alguna delegación, alguna historia, pues para que estos funcionarios que llevan el tema sepan que no son temas invisibles, ¿no? Y que hay gente fuera que se preocupa. Puede parecer que son pequeñas cosas, pero bueno, son pequeñas cosas que van moviendo, pequeñas piezas, ¿no? Y al igual algún día vamos encontrando pues herramientas más grandes, ¿no? Y eso es recomendaros también pues esta campaña, que la gente se lo está trabajando mucho, y merece la pena echarle un ojo, porque sacan voces que difícilmente oiríamos de otra manera y que merecen ser oídas.
torturas4camins2004.wordpress.com y cárcel=tortura.blogspot.com. Son las dos webs donde podéis tener más información sobre el tema.
Y antes de cerrar, también recomendar la otra web que nos queda un poco, que doctora Constancia ya nos trajo en su día, también cuando se salió y se habló varias veces en Contrabanda, que es la del desmontaje
4F.org,
sí. Que todavía van saliendo algunas cosillas cuando van habiendo,
sí,
noticias.
Sí, sí. Bueno, y poco a poco. Sí, está siempre ahí la web, y también con opiniones, recibiendo opiniones y contacto de personas. De hecho, a través de esa web hemos contactado más casos, y es muy importante en ese sentido también, ¿no? Del desmontaje. Y nada, yo quería también agradecerles a ustedes, y como han pasado 7 años desde todo, agradecer a tanta gente también que ha estado con nosotros, y que bueno, que eso, que gente que ni siquiera a veces conocemos, ¿no? Y que llama, la gente que escribe al desmontaje, gente que ha estado ahí siempre, y eso, basta dar las gracias a todas estas personas, porque no es solo cosa terrible, ¿eh? Hemos conocido gente maravillosa, de verdad. Así que a toda esa gente maravillosa que te sube el ánimo, darle las gracias desde ya. Desde aquí.
Bueno, pues bueno, nos quedan 10 minutitos para las 7. Pues un poco pues recordaros, ¿no? Pues tanto seguir este desmontaje 4F.org. Bueno, esperamos pronto poder dar la noticia de que se puede ver este documental, donde nos explican.
Pues, el documental se lo diré, pero con bombo y platillo.
Un día recibiremos una llamada en directo.
¡Oh, ya! Yeah. Porque a ver, que lo estamos esperando con mucha ansia.
Sí, sí, sí. ¿Sí?
Pero hay otros documentales que están en la web también. Hay otros que están participando en este momento en concursos, que son sobre el 4F. Hay uno que se llama... ¿Cómo se llama? Que se llama Visto para Sentencia, ¿no? Que está también dando vueltas por ahí, está sobre todo en este momento, no está en público porque está en festivales, que también es un documental corto que está muy bien, ¿no? del caso 4F, y con entrevista a Rodrigo, y hay mucho material también audiovisual, ¿no? Hay varias cosas que se han hecho.
Bueno, a mí me apetecía recordar también que, bueno, aparte de que desmontaje4f.org es una web, también hay un Twitter en el que podéis ir siguiendo, que es quizá un poco más dinámico, ¿no? Que sí, al igual no siempre te acuerdas de ir a ver esa web, pero puedes ponerte, si tenéis Twitter, os podéis poner a seguir, y seguro que os llega la información de alguna manera. Un poco recordar también que el proyecto del docu se hizo, si no recuerdo mal, con un Berkami, con una recaudación colectiva, y que son un tipo de iniciativas que están bastante accesibles para todo el mundo, y que es interesante que se exploren, ¿no? A veces cuando faltan un poco los recursos para estas cosas, no hay herramientas colectivas desde las que hacer otras cosas, ¿no? Y bueno, Eso, no recordar que sí se ha podido hacer también este documental, es gracias a las aportaciones de mucha gente que van a poner trabajo, ganas y algo de dinero.
Pues bueno, se nos acaba el tiempo, vienen ya los Majaras aporreando la puerta, que por cierto vienen hoy con actuaciones en directo. Y nada, pues agradecerte a ti, doctora Conciencia, que hayas vuelto una vez más a ponernos al día sobre este caso.
Que nos alegramos mucho de que, bueno, de que por lo menos
Rodrigo
está fuera, que la verdad que era una noticia que esperamos, sí. Y bueno, que cuando nos enteramos celebramos,
sí.
Siempre con un grado de amargura,
sí,
siempre
pero
pasa,
se celebra, sí.
Pero sí que hay una parte.
Sí. Y que bueno, y que aquí estaremos para ir recordando todo lo que creas que se tiene que ir recordando, y que cuando nos olvidemos también nos puedes recordar tú,
vale.
Para venir cuando quieras.
De acuerdo, gracias.
Pues nada más, volvemos dentro de 15 días, hablando de barrios.
De luchas vecinales.
Exacto. Y mientras, pues seguís a escucha de la Contrabanda, Radio Lliure i No Comercial, 91.4, 3w.contrabanda.org. Y digo usted eso que dice siempre.
Hace rizoma.